science.
No, el programa, señores, no es repetido. Y quiero saludar ahora, antes de comenzar, que se encuentra aquí mi directora en televisión, la rubia atómica de Atomic Blonde. Se encuentra aquí Maricela Hernández, que ha venido a ver el programa después que ella en la mañana pues hace conmigo los programas de Automanía. Soy Pepe Forte. El programa no es repetido porque esta canción la has escuchado en otro momento. Esta canción New Wave, que se llama She Blinded Me With Science, o sea, ella me cegó con la ciencia. Y traje esta canción, no he repetido porque hace poco comencé el programa con esta pieza, así que no quiero que pienses que se trata de una repetición, sino que se trata de un tema absolutamente nuevo. Y habiendo saludado a mi amiga Maricel y a Viñoli, que se encuentra ahí, y al querido Siempi, ese es Maya Vázquez, que está ahí. Déjame decirte que he comenzado con esta canción, que se llama Ella me cegó con la ciencia, porque hoy el tema que tenemos aquí hoy de programa, bien podría ser el título, el siguiente: magia, y es una pregunta, magia o tecnología, brujería o ciencia, como dice esta canción de Thomas Dolby. Vamos a escucharlo un momento, porque sobre todo lo que quiero ahora es, escuchándolo un poco más, ya que la he puesto tantas veces, quiero contarte la historia detrás de esta canción, y te quiero contar la historia de Thomas Dolby, que seguramente si tú eres de mi generación, y si no lo conociste a él, recuerdas que Dolby era una tecnología que hacía que reducía el ruido, el shh, el hiss que tenían los cassettes. Escucha un poco más She Blinded Me With Science. Me with Science, cuando la canción corre dicen Science. Ese es Viñoli, que sabes que tiene unas cualidades vocales tipo Armando Calderón. Tremenda, señores. Mira, el programa que tengo, como te acabo de anunciar acá hoy, es, vamos a hablar de tecnología, que es una de las cosas que más le interesa a ustedes ahí pues en la querida Cuba, como siempre. Hola Cuba, vamos a decir, porque dependiendo de la hora que sea, no importa, a la hora que sea. Y he comenzado con esta canción que se llama Ella me deslumbró, o sea, ella me cegó, es lo que dice francamente con la ciencia. Antes de ir al tema exactamente, quiero contarte de Thomas Dolby, este músico. Thomas Dolby no se llama así. Y si tú eres, que es el punto que voy ahora, si para hablarte de la canción, que la he puesto varias veces, la canción es una canción típicamente del año 82, es la canción. Una canción ya muy metida, no se había todavía desencadenado, pero es una canción que tiene toda la sonoridad típica del sonido New Wave, que es un programa que Mike tiene anotado que voy a hacer, el New Wave, que fue un movimiento. El término New Wave no fue primera vez que se utilizó respecto de música en los 80. El término New Wave incluso viene de moda, viene de cine, tuvo la famosa New Wave, significa la nueva ola. Y ocurre que a nivel sonoro, durante la década de los 80, vino una sonoridad totalmente nueva, discordante, con la década de los 70, sobre todo discordante con el último momento de los 70, que fue la música disco, nada que ver. Una música muy tecnológica, muy tecno, con una sonoridad totalmente distinta. Eso es lo que fue el New Wave. Y esta canción, si tú quieres buscar un documento que represente, un documento musical que represente lo más auténtico, o entre lo más auténtico del sonido New Wave, esta canción, She Blinded Me With Science, de Thomas Dolby, pues lo representa muy bien, y es un documento de música New Wave. Ahora bien, lo interesante de Thomas Dolby, que es un músico, bueno, él es músico, sí, pero es un tipo totalmente enloquecido. La otra cosa que te quiero comentar es que él acaba de cumplir 60 años, y ya por eso también incluso vale la pena que lo abordemos acá. Thomas Dolby nació en Londres, mucha gente piensa que es americano, y además también en un momento él disparataba, él es medio locón, dijo una vez en cierta ocasión que había nacido en Egipto, no es cierto. Nació en Londres el día 14 de octubre del año 1958. Y no se llama para nada Thomas Dolby, él se llama Thomas Morgan Robertson. Y ocurre que como músico, como cantante, porque canta, como cantó esta canción y otras más, está por supuesto que calificado como músico, fue productor y además también fue un tipo que se ocupó de muchas cosas en cuanto a tecnología. Tuvo, fue una especie de entrepreneur, o sea, una persona que se dedica a hacer cosas nuevas. En el famoso Silicon Valley lo hizo. Y por eso es que esta canción es casi de una manera biográfica, porque es una canción que tecnológicamente aupó o trabajó con lo mejor de la tecnología de teclados de la época, y es una canción que habla de ciencia. Y él era un tipo muy tecnológico. Fíjate si lo era, que este apellido de Dolby, él se queda solamente con el nombre de Thomas, de Tomás. Este nombre de Dolby, él lo coge en los años 70, y lo que ocurre, que si tú eres de mi generación, yo no sé, Mike, que es un magnífico ingeniero de sonido, seguramente sabe de esto, Mike Vázquez, pero esto es de la época mía de Viñoli, ya como consumidores, que en los años 70, que es la década de gloria del cassette. El cassette tuvo su máximo momento entre los 70 y los 80, creado por Philips en los años 60, básicamente. El cassette, que yo sigo diciendo que ha sido un formato de audio muy respetado, muy respetado. Yo sigo respetando mucho la cinta del cassette. El cassette, un cassette bien trabajado, es capaz de hacer unas entregas, unos deliveries tremendos, aunque la gente no lo crea. Pero el cassette tenía un problema que típico de las cintas magnetofónicas, que es el hiss, el sonido, que porque qué. Porque el cassette va por fricción. El cassette pasa a presión sobre el cabezal. Y al pasar por ahí, dependiendo de la naturaleza de la cinta, cómo haya sido hecha y todo eso, pues produce ese entre... Cuando la canción está a todo dar, escuchándolo por los speakers, tú no lo oyes. Pero cuando la canción viene, entre canción y canción, viene el espacio y viene el... ese que tenía. Y la batalla de los laboratorios por quitar eso, ahí viene este laboratorio que se llamaba Dolby Laboratories o Laboratories, los laboratorios Dolby, que son los que crearon una tecnología de reducción de ruido. Y el asunto está que los laboratorios Dolby fueron creados por Ray Dolby, que sí es un americano, que ya murió, ya Ray Dolby sí murió ya. Y ocurre que esto fue tan famoso que además el llamado Dolby System, el Dolby System solamente estaba presente y lo usábamos, yo soy un audiófilo, un audiófilo. La gente que teníamos buenos aparatos, buenos estéreos, y que éramos gente que queríamos buen sonido, y procurábamos los equipos que tuviesen Dolby. Pero el Dolby, ya después llegó a haber grabadoritas y cosas así chiquititas que lo tenían, pero generalmente el Dolby comenzó con los estéreos domésticos, los de casa, pero los serios. Y se fue sofisticando, ¿sabes? Dolby, primero era Dolby solo, después hubo Dolby B, Dolby C. Mike, yo sé que aunque no es su época, pero Mike conoce de esto. Y Dolby lo que hacía era que le quitaba el ruido. El Dolby, en mi caso en particular, que fue una solución tecnológica así, pero increíble, ¿no? Fue tremenda. El quitar con electrónica el ruido que producía el cassette. Más allá de si la compañía de cassette se afanaba o no en hacer las cintas más silenciosas, que fue lo que pasó además. Esto sería un programa para hacer estas cosas de registros de audio, que sería muy interesante contigo. Más allá de lo que pasaba, por ejemplo, con los tocadiscos y con los discos, con las placas de vinilo, que para entonces comienzan a morir en los años 80, sustituidas por el CD. Primero, los primeros circuitos de para reproducir sonidos de tocadiscos en los años 50, de los años 50, que ya existe tecnología y existe lo que se llama, ya está el estéreo, estereofónico. Existía primero el Hi-Fi, que era High Fidelity, que era un buen sonido. En esa época, los circuitos tenían que ser, tenían que trabajar a hacer el sonido mejor, porque las pastas eran más ruidosas, porque la tecnología de fundición de las pastas, de los vinilos, no estaba tan avanzada y las pastas eran más ruidosas. Este panorama va cambiando y de pronto las pastas, con desarrollo tecnológico de los polímeros, las pastas de los vinilos, de los LPs, de los long play, de los larga duración, como le quieras llamar, son más silenciosas y por tanto no exigen que haya un circuito que la silencie en cuanto a ruido, porque son más nobles en cuanto a eso. Sin embargo, en lo que viene aquí, el asunto este del cassette, pasa con el cassette lo que comienza a pasar con las pastas de los vinilos de los años 50, que lo que no pueden evitar es que la cinta meta ruido. Y por eso es que se crea Dolby System con los laboratorios Dolby, que son americanos, pues crean este sistema que era para quitar sonido. Y ocurre que el enloquecido de Thomas Dolby, que era un tipo así, un loco, como se diría a la cubana, un quemado a la tecnología, pues adquirió el nombre. Y Dolby primero se hizo de la vista gorda a la compañía, después le metió una especie de pleito de que no quería que él usara el nombre, que se llamara Thomas Dolby, porque él no tenía nada que ver ni con Dolby ni tenía que ver con la compañía. Y finalmente la corte en un juicio alegó que no había, que Dolby era improcedente totalmente la queja, que Thomas Dolby podía seguir utilizando el nombre porque no había conflicto, en tanto Thomas Dolby no patentara nada con el nombre de Dolby. O sea, no puede patentar ni equipos ni tecnología, o sea, ni hardware ni software, pero utilizarlo como cantante del nombre, sí, y ahí se quedó. Pero ¿por qué he comenzado con esta historia? Y he comenzado contando la historia de Thomas Dolby, que lo pongo a cada rato acá y quería que te enteraras de él, de esta historia. Además, acaba de cumplir 60 años, como dije hace un momento. El asunto está, señores, en que te acuerdas como hicimos hace poco aquí este programa que hice que no te vuelvas un hombre lastre. Esa gente que cuando tú le dices los futuros de la tecnología, enseguida te dicen como han hecho toda la vida a lo largo de siglos. No, eso no puede ser, eso no se va a poder hacer. Y ocurre que después de haber hecho puesto ejemplos a lo grande, que fue el caso, puse el caso de los hermanos Wright con los aviones, puse el caso de las carreteras. ¿Quién iba a decir que tú le eras gente? No, primero vino el carro, después del carro vino la gasolinera y después vinieron las carreteras. Los carros primero se desplazaban por los caminos vecinales de tierra que había entre ciudad y ciudad. Y que tú le dijeras a alguien, mira, el no solamente Estados Unidos o Cuba, el mundo entero va a tener una red que va a aparecer con los nervios del cuerpo o las venas del cuerpo de un camino que va a estar hecho un material que se va a llamar asfalto, puede ser concreto, o puede ser macadam, o puede ser lo que sea. No, pero el mundo entero, te pregunta el hombre lastre, el que no quiere creer en nada. El hombre lastre es el que tiene un saco de arena o un grillete, pero no en el pie, lo tiene en el cerebro, y que dice, no, esto no puede progresar. Y yo sé que resulta, si tú dices eso, tú dices, oye, eso está muy difícil, que el mundo entero tenga una red de carreteras, unos caminos asfaltados, con un material que hay que talar los montes primero y traer una excavadora y traer un bulldozer y echarle monte hacia un lado, y si hay una montaña, horadarla y hacerle un túnel, y si hay un río, que tirarle un puente de lado a lado. Eso no puede ser, porque pareció una imposibilidad. Pues sí fue. Y pasó igual cuando empezó la generación de electricidad, que la gente dice, bueno, ahí está la planta eléctrica que genera electricidad, pero hay que llevarla a través de cable. Y va a haber un cable desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Eso no puede ser. ¿Cómo con cable? Y una pila de palitos que son los postes. Sí, pasó. Y ocurre que después de eso, acabo de arreglarle a mi esposa en estos días. Yo sé que yo estoy, porque yo vivía en Cuba y yo me las arreglaba viviendo en Cuba a pesar de la censura y el bloqueo de información y todo eso. Yo a veces me admiro de mí y de amigos que eran como yo, que se las agenciaban para saber todo lo que estaba pasando, por lo menos en papel, a nivel de tecnología, de revista. En esa época no había internet. Y yo sé que muchos de ustedes, este aparato que voy a mencionar ahora, saben que existe. Quizás alguno lo tenga porque la tía de Jayalía, como siempre, dedicada y dispuesta, se lo mandó a tu mujer para que tu mujer no pase trabajo. Me refiero, y es lo que quiero contarte, que esto podría caer exactamente en el programa este de los hombres lastres. Este aparato que hay ahora, que es un cleaning device, o sea, es un aparato para limpiar, que en la casa, porque se le puede poner nombre, ¿sabes? Y tú le dices el nombre, oye esto, viejo, tú le dices el nombre de ese aparato. Tú le dices, te vas a llamar fulana, y tú lo bautizas. Lo pusimos Rosie, porque Rosie es la robot que limpia en los Jetsons, que son unos muñequitos Hanna-Barbera, que eran del futuro, en que todo estaba muy avanzado, y la gente iba al trabajo en carros que volaban y todo eso. Rosie era la robot que limpiaba la casa. Bueno, lo que los Jetsons, tantas cosas que los Jetsons pronosticaron que iban a pasar, hoy día existen. Y entre ellas, claro, hay un robot, en este caso es un robot también, pero se trata de, es una maquinita redonda que tendrá, no sé, como el tamaño de una sartén. Es como si fuese una, a ver cómo me explico. Estos son los desafíos de hacer radio con cosas que son para mirar. Esto es como si fuese, a ver qué te cuento, como una motera, como la lata de galletas, de galletitas dulces, o como si fuese una lata de betún gigante, grande. O sea, tendrá un pie de diámetro, algo así, de ese tamaño, bajita, tiene sus rueditas, y eso anda como una cucarachita loca por toda la casa, de allá para acá, y eso va como las barredoras que había en Cuba en las calles antiguamente, aquella marca Wayne, igualito por chiquitica, eso va por toda la casa y va barriendo. Ah, perfecto. Y se va a es como una especie, no es una aspiradora, porque la aspiradora la aspiradora succiona a través de vacío. No, en este caso no es así. Es lo que tiene debajo, lo que tiene son unos rodillitos con unas escobillas y ella va recogiendo todas las basuritas, los pelitos del perro, todo lo va recogiendo, ¡fup!, y se lo traga y claro, se le llena el receptáculo que lo tienes que cambiar. Hasta ahí está fácil. El punto está en que ahora cuando yo te describa, que sé que muchos de ustedes, como yo en el pasado, saben que esto existe, pero quizás muchos de ustedes no. De manera que lo que quiero ahora es contarte esto. Voy a evitar en lo posible no mencionar marcas, porque tú no lo sabes porque en Cuba no hay comercio y no es así, pero por ejemplo en la radio en Estados Unidos, tanto en el caso de Martí, que es una entidad de gobierno, como en la radio comercial, que es privada o de grandes entidades, los que venimos al micrófono no se nos permite mencionar marcas porque parece que estamos promoviendo. Yo en mi caso a cada rato yo corro el riesgo de que quiebre un poco la norma porque me asiste el aspecto legal de que yo no estoy promoviendo, sino que estoy historiando y estoy comentando. Y ahí entonces tienes esa pequeña ventanita, pero aún así yo evitaré en este caso mencionar marcas. Hay un puñadito de marcas en este momento, porque lo que no quiero es que parezca que estoy promoviendo nada, no es el caso. Estoy comentando contigo para Cuba, que es un país tan necesitado de saber de tecnología. Estoy comentando esto contigo, por tanto, quizás yo evite, no tenga por qué mencionar marcas, pero el asunto está en que en este momento, después habrá más, en este momento hay, que yo recuerde, hay tres marcas independientes que están haciendo esta maquinita que limpia la casa. Y el punto está en el siguiente, en que así como hoy día, yo el otro día cuando hice el programa este del Hombre Lastre, me fui a las grandes cosas, acabo de mencionar el caso de los aviones, el caso de las carreteras y todo eso, hay otras cosas que son, que van exactamente por tecnologías, que tienen lo que se llama softwares, o sea, programas, por ejemplo, el teléfono celular. ¿Quién iba a decir, señores, que el celular iba a ser con tecnologías intangibles? O sea, son cosas que tú no puedes tocar, son softwares, son programas. Sea capaz de hacer tantas cosas así. Por ejemplo, tú lo sabes, yo no sé si en Cuba será porque no existe... Eso se llamaba, eso tenía un nombre, se llamaba DTS, no sé qué nombre tenía. Hoy día existe que la señal de radio, de música, de una emisora, cuando sale la música a través del speaker, en ese sonido hay una codificación, de manera que hay una aplicación del teléfono celular que tú le pones el celular delante al speaker, escucha esto, la bocina de la radio, y te dice, un ejemplo, Orquesta Aragón, canción El Bodeguero. ¿Tú te imaginas que tú le dijeras al Hombre Lastre, hace que te cuento, no hace 50 años, al otro día, no, el teléfono celular tú se lo vas a poner delante de la bocina y el teléfono sabe qué canción están tocando? Y de ese modo, hay una cantidad de tecnologías tan grandes que son las que acá en el mundo de lo intangible, que es a través de softwares, que parecería mentira que existirían, y ahí vendría el Hombre Lastre otra vez a decir, no, eso no va a pasar. De manera que hoy lo que tengo para ti es esa misma, haciéndole una especie de doblez, poniéndole papel carbón, ampliando el tema ese del Hombre Lastre. Por eso que digo que magia o tecnología, brujería o ciencia, porque esta propia maquinita que está limpiando la casa hoy día, que es un robot, yo te voy a contar ahora en la próxima media hora de lo que es capaz y cómo es posible que hay una máquina que por baterías, por ejemplo, a mí me recuerda, la primera vez que yo la vi, las primeras que salieron, y esto es un programa que tengo ahí, Mike lo va a notar, preparado para cuando venga diciembre, que quiero hacer un recorrido, porque me he vuelto un coleccionista a la larga, los he estado comprando aquí, un coleccionista de los juguetes chinos con que mi generación creció en Cuba, juguetes que eran de batería. Y los juguetes que eran de baterías que se desplazaban, que eran carritos, o sea, estaba aquella guaguita china, qué sé yo, tenían ese sistema que por la parte de abajo, si tú eres de mi época, seguramente lo recuerdas, tenían dos rueditas que estaban montadas una especie como de carrusel, de manera que la guaguita, el camioncito que era así, cuando chocaba, esa ruedita daba la vuelta y sacaba del rinconcito, sacaba la guaguita, qué sé yo. Bueno, esta esclavita, Rosie, que nosotros le pusimos en la casa Rosie, este aparato hace exactamente igual que la guaguita aquella de batería. Ella llega a las esquinas y ella sale de ahí, qué sé yo, pero fíjate, siéntate y espera ahora que yo regrese. Ahora vamos a escuchar ahora aquí Radio Silence, esta canción que se llama Silencio de Radio, una canción enloquecida de Thomas Dolby también. Las canciones todas que tengo aquí hoy son de Thomas Dolby. Cuando yo regrese, lo elemental es que esa maquinita que es eléctrica, que es de baterías, limpia la casa, pero no, cuando yo te cuente lo que es capaz, si hay un Hombre Lastre al lado, tú vas a decir, no, eso no puede ser. Pues sí, viejo. Y espérate que te lo voy a contar ahora cuando regrese contigo, apenas segundos. Yo vuelvo.
Caroline makes the final adjustments. 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Tell me about your childhood.
At the tender age of three, I was hooked to a machine just to keep my mouth from spouting junk. Ha! It must have took me for a fool, 'cause they chucked me out of school, 'cause the teacher knew I had the fun. But tonight I'm on the edge, you better chuck me in the fridge, because I'm burning up. I'm burning up. With the vision in my brain and the music in my veins and the dirty rhythm in my blood.
Tengo un amigo. Este es Thomas Dolby, esta canción se llama Hyperactive, así con signo de admiración. Hiperactivo se llama esta canción. Hiperactivo se llama la canción, ese fue Viñoli. Tengo un amigo que él dice que, comiquísimo, que él dice que por precaución él metería preso a, ¿cómo se llama Viñoli? El que escribió todas las películas locas estas de Cuyo, son, Stephen King. Él dice que por precaución nada más, él metería preso a Stephen King. Y si un tipo que se le ocurre esas cosas, que se le ocurre que es el perro Cuyo, la máquina que se llama Cristina, dice que por precaución lo metería preso. Y un día hablando de Thomas Dolby dice, a Thomas Dolby sería otro que por precaución yo lo metería preso. Esta canción, escucha ese trombón, esto es New Wave, puro. Me dice Viñol, ese es Genovevo, generoso, qué bien, ¿cómo es? Qué bueno baila usted. Generoso. Canción loquísima. Esto es lo esencial de Thomas Dolby. El éxito más grande que tuvo Thomas Dolby, esta canción es del 84. No, Gilberto me acaba de hacer una pregunta aquí ahora por como siempre, Gilberto Reyes, nuestro querido amigo, me acaba de preguntar aquí en el teléfono ahora. No, le voy a decir solamente, no, que sepa yo, ahí se queda. Ustedes ponen el resto de la pregunta. Esto es como Yo Perdí, que se contesta con la pregunta. El programa es de televisión, que es esa de sabiduría. De verdad que Thomas Dolby es un tipo increíble, señores. Esta canción es tan loca y una canción tan increíble, que además tiene el trombón ese que está ahí. Y hay una cosa interesante. Hay un grupo de Daniela Sherry, que es colombiana, súper inteligente esa muchacha, y muy talentosa, músico. Daniela integra ese dúo espectacular que creo que ya no existe, que se llamaba Terciopelados. Y hay algunas canciones de Terciopelados que tienen influencia de Thomas Dolby. Muy new wave y muy revolucionario. Yo sé que esto es una palabra que nos han robado, ¿no? Muy revolucionario en las cosas que hacía Thomas Dolby en los años 80. Hemos comenzado con esta canción porque hablamos de tecnología. Estamos aquí, como siempre, en Radio Martí. Este programa es La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, a esta hora, a la hora que sea. Y estamos hablando de tecnología, esta cosa que venimos arrastrando, el tema este del hombre lastre. Y te acabo de mencionar, quiero que lo sepas, es tecnología doméstica, pues me refiero, no sé qué sea nacional en Estados Unidos, como se utiliza el término doméstico, sino que es de casa. O sea, esto es como hablar de una trituradora de alimentos en el fregadero, o la ducha que da agua fría y caliente, lo que fuera. Pero lo que quiero que sepas, en primer lugar, que te enteres, sé que muchos de ustedes saben de esto, y acaso... algunos de ustedes tengan este aparato en casa, pero yo apuesto que la mayoría de ustedes no. Y es este aparato que no sé el nombre que tendrá en español. En inglés dicen cleaning device, es un aparato para limpiar. En esencia, ¿qué cosa? Es un robot. Es esta maquinita que se recarga, que es de baterías, que como conté, cuando tú la miras, parece una especie de motera de esta de talco, o parece la latita esa de galleta un poquito más bajita que la latita de galleta, un poco más ancha, que acaso tendrá quizás un pie de ancho, de diámetro, me refiero, algo así. O es como si fuese una lata de betún metálica, aquella, pero más grande que una lata de betún. Por ahí va, esa es la forma que tiene. Ella se desplaza sola, tiene un par de rueditas, ella anda por toda la casa y limpia. Interesante. Déjame contarte, porque esa es la esencia. Y quizás si yo te diga esto solamente, que hay un aparatico de baterías que va por toda la casa, recorriendo la casa, va chocando con las paredes y rebota. Pero no rebota porque choca como la guaguita de batería china, que es el programa que te voy a hacer en diciembre, que vamos a hacer un paseo por los juguetes chinos aquellos de los años 60. No, esa era más elemental, chocaba y regresa. No, esta no. Esta lo hace con láser y lo hace con señal de radio. Es mucho más sofisticada. La esencia quizás no te parezca nada del otro mundo, pero yo quiero compartir este tipo de cosas contigo aquí porque este programa, que es múltiple en sus proyecciones, no solamente hace cosas de historia, y hace cosas de nostalgia, y hace cosas de arte, hace incluso a veces cosas de inmersiones en la política y todo eso, sino que también quiero cosas contemporáneas y tecnologías que tú acaso en Cuba desconoces y que aquí son comunes. Y este aparato creo que vale la pena que yo lo aborde contigo. Este aparato cuando salió, no sé, quizás este aparato tendrá Viñoli, creo que tiene uno en casa. Creo que este aparato salió hará quizás 5 años, algo así. Y este aparato a mí me llama la atención el hecho de que caminó el mismo caminito que caminaron las lavadoras. Cuando las lavadoras salieron, y esto para quien me está escuchando que es de la generación de nuestras mamás o de nuestras abuelas, que mira que lavar da trabajo, viejo, ¿eh? Y las mamás, nuestras mamás, y en el caso de Cuba, con la ausencia de agua, que tenía que administrar el cubito de agua, el jabón que no lo había, jabón batalla que es de lavar, después no tenía ni siquiera marca, qué sé yo. Aparte de eso, los trabajos que han pasado, la lavandera cubana, que es nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra tía, nuestra hermana, lo que fuera. Pero aparte de eso, quitando esa historia, la acción de lavar a mano, como se hacía toda la vida, aún ya en las casas modernas, los años 50, que tenían lavadero, y tenían lavadera, que es esa instrumenta, aquí en lo que es la música skiffle, tú sabes que este programa es así, este programa va dejando caer cosas, ¿no? En la música skiffle, que es una música popular de los negros del sur, sobre todo en Luisiana, en Estados Unidos, es una música tan pobre y muy interesante. Todavía hay grandes bandas de skiffle en Luisiana. Y tú te encuentras en la calle con una banda de skiffle con un sabor así, pero increíble, y ellos tocan con instrumentos caseros porque eran tan pobres, de manera que la lavadora esa, la lavadera, que esa que es de madera, que parece como un guayo de no sé qué, eso es un instrumento musical. En Cuba se utilizaba para lavar, por supuesto. Pero ellos lo utilizan más, utilizan palanganas, utilizan la música. De hecho, déjame contarte que la música skiffle, pero un poco más transformada, cruza el Atlántico en los años 50, va a parar a Inglaterra, y todas las grandes que terminaron después siendo bandas de pop o de rock importantes en Inglaterra, los Beatles incluidos, nacen, no sé si tú sabes esta historia, del movimiento skiffle. Skiffle se escribe con SK, skiffle. Skiffle se escribe, skiffle music. Y el skiffle music llega de una manera más contemporánea, ese original sonido que te cuento, Luisiana, llega allí, y los Beatles, lo que primero empieza, ese toque que hacía Ringo primero con la batería, porque ahora que lo que define el ritmo en cada canción y en cada género es el ritmo, lo que define el género es el ritmo. Eso que hacía Ringo, además que movía la cabeza cuando iba tocando hacia el principio, eso en esencia es skiffle music, que claro, ya transformado con guitarra eléctrica, con bajo, por la base sonora, la base rítmica de esa música que después deviene en el rock and roll inglés, es skiffle. Eso es muy interesante. Ahora bien, el asunto que te estaba contando era que en la época, o sea, que nuestras abuelas, nuestras mamás lavaban en el lavadero y todo eso, que ya eso estaba avanzado con una pila, con el agua corriente, y eso antes del 59, con todos los jabones que te hubiesen ganas y lo que fuera. Después todo, hoy día aquí es una maravilla. En esa época, a pasar al trabajo que daba, y olvídate tú las pobres mamás campesinas, aquellas que iban con el bulto de ropa al río y a palos, pues lavaban la ropa golpeando, y la mugre salía entre el agua del río y el golpe que le pegabas al tejido, salía pues entonces la suciedad. Esa gestión, sea una o la otra, es penosa físicamente, es muy difícil. Sin embargo, viene la lavadora eléctrica, que primero era elemental, primero lo que hacía era, iba dando la vuelta ahí, era como dos pasos adelante y uno atrás. La exprimidora eran dos rodillos, que era justamente con una manivela y todo eso. Esa lavadora, que era comparado con lavar a mano, era una maravilla. ¿Qué fue lo que pasó? Las amas de casa de entonces, incluida mi abuela, decían, no, eso no lava bien. Eso deja la ropa, una frase cubana, una palabra. Eso deja la ropa en percudía. Hay que lavar a mano. Bueno, este aparato que te acabo de contar ahora le pasó igual. Con este aparato salió hace como 5 años, la gente decía, no, eso no limpia la casa como una, decían las mamás y las abuelas, y aquí hoy día, y las esposas. Sin embargo, este aparatico se ha venido sofisticando y en el momento hoy, ahora que estoy conversando contigo en este año 2018, estuve mirando aquí a Estados Unidos para ver las estadísticas y de las cifras. Me puse a mirar estadísticas y resulta que en los últimos 4 o 5 meses el nivel de venta de este aparato se ha intensificado de una manera tan tremenda y en ese nivel cayó este servidor que le regaló a mi esposa este aparato. Hago un alto aquí. Ya mi esposa y este servidor tenemos tantos años de casado y tampoco tenemos 25 años cada uno, porque yo aprendí una lección con mi esposa. Ya está, en este punto se puede hacer. Pero ella me dijo un día hace años, me dijo, nunca, ni a mí ni a ninguna mujer se te ocurra regalarle nada que sea de trabajo. O sea, no le regales nunca a tu mujer. En Cuba yo sé que no se puede, pero suponiendo cuando tú vengas para acá y si en Cuba tienes la posibilidad, en Cuba es distinto porque en Cuba son necesidades. Pero me dijo, a ti nunca se te ocurra regalarme una batidora o regalarme una exprimidora, aunque sea eléctrica, ni una cocina, porque eso es trabajo, eso me ofende. Y después me puedo hacer mi propio research, mi propia investigación, y en efecto, es una ofensa. Pero cuando el matrimonio se empieza a poner, ya que tiene un montón de años y todo eso, eso cambia y por esa razón fue que yo ahora, para su cumpleaños, le regalé este aparato, porque ella primero se lo quise regalar y lo resistió por lo que te acabo de contar. Cayó ese aparato en la onda de la lavadora de los años 50 y me dijo, eso no limpia bien la casa. Ah, pero ¿qué ha pasado? Y aquí es donde vengo ahora. Esto es lo que quiero que veas. Y si está a tu lado un hombre alastre, lo voy a mortificar. Porque va a decir, eso no puede ser, sí es. No es que va a ser, sí es. Mira, este aparato en primer lugar, en este momento por lo menos hay tres marcas en Estados Unidos. Siendo seguramente si yo toco este tema contigo, dentro de 5 años te voy a tener que decir no hay como 18 marcas ya, porque esto es lo que va pasando. Ahora hay tres marcas que yo, por supuesto, por lo que te conté, voy a evitar mencionar. Una mejor que la otra, que sé cuánto. Este aparato empezó primero como por $200. No, ya esta semana que yo me dediqué a comprar esto, ya hay uno que está casi en $900. Fíjate tú, porque se ha venido sofisticando. Y aquí como tú dices, Dios mío, ¿en qué punto estamos? ¡Qué maravilla! En primer lugar, este aparatico que en la casa le pusimos Rosy porque permite nombre, tú le dices el nombre y ella responde. Este aparato se controla como todo hoy día. Todo va a ser así, señores. Todo. Todo va a ser el celular. El aparato se controla con el teléfono celular, por supuesto, con un teléfono inteligente. De manera que a través de Wi-Fi, de Wi-Fi, como se dice en Cuba, ya este aparato no podría funcionar porque en Cuba no hay Wi-Fi, pero para que tú lo sepas. Este aparato con el Wi-Fi se controla. De manera que, la primera cosa, es de baterías. Trae una cunita, o sea, trae un cargador, y ese, yo le digo la cunita, porque la única cosa que te exige ahora, eso en el futuro va a cambiar, aunque de todas maneras, si tú lo quiebras, esa regla, él la admite. Te pide que tenga, hacia los lados, tenga 3 pies de espacio, para que ella pueda venir. Tú escoges un lugar en la casa, el que se te ocurra, y tú pones, eso está en el piso, tú pones una basecita lisa, y ese es el cargador. Cuando ella sola se da cuenta, ese aparatico, esa cucarachita, Martina, que va limpiando la casa, se da cuenta que se está quedando sin baterías, ella para su gestión y ella sale por toda la casa, ella sabe dónde está la cunita, y como si fuera la perra que tiene que darle a amamantar a los perritos, ella sale para allá y llega solita. Ahí, pum, y se parquea. Ella ve su cunita, se parquea y se le pone delante, hace bip, 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 y se queda callada y empieza ahí a tomar leche y se alimenta y carga la batería. Ahora bien, este aparato que lo que tiene en esencia, la función que hace, sí es elemental. O sea, recoge la basura, no es una aspiradora. Yo no sé, yo tengo que mirarla bien, quizás tengo, no creo porque no la siento que suene de esa manera, pero puede ser que tenga alguna pequeña función de succión, debe tenerla. Pero cuando tú la pones por abajo, lo que te encuentras es que tiene 2 rodillos y unas escobillas laterales, de manera que ella llega a las esquinas y con esa escobillita saca lo que es los pelitos y los papelitos, nada, va limpiando la casa sin agua y saca las cosas de ahí. Tiene un receptáculo que, por supuesto, cuando se llena, pero además, estos aparatos hoy día todos son muy comunicativos. Todo te lo comunican. Ella, si se le llena eso, yo imagino que la próxima que vendrá, ella misma se quitará con una mano mecánica, se quitará el receptáculo y lo tirará. Por el momento no. Ahí tú tienes que venir, la tienes que auxiliar, se llenó y tienes que sacarle eso. Pero fuera de ahí, este aparato lo hace todo lo hace solo. O sea, en primer lugar, a través del teléfono celular, porque ella tiene láser. Tú la pones en tu casa y ella se aprende la casa de memoria. Y establece el mapa de la casa, chocando con las paredes el primer día, y ella mete el plano de la casa, lo mete en su cerebro. Por tanto, ella se sabe la casa de memoria. La casa de memoria, no solamente la planta de la casa, sino los muebles. ¿Sabe dónde está la mesita del centro de la sala? ¿Dónde está la cama? Todo eso lo sabe. De manera que ella no va chocando con nadie. Ella llega hacia los bordes, va sacando la basura y va arrastrándolo todo sin tener que chocar con nadie. Se sabe la casa sola. Si hay algo que ella no pueda penetrar, hay dos maneras. O ella se da cuenta y lo incorpora, o tú, en el supuesto caso de que tú quieres que ella no llegue, digamos, tú tienes un jarrón chino. Y el jarrón chino, tú tienes miedo que si ella le pega el jarrón chino se pueda quebrar o lo pueda derribar, no sé qué. Tú le introduces a través del celular, yo no quiero que tú vayas al jarrón chino. Y como el niño mejor portado, cuando llega el jarrón chino que dice, niño, caca, no se toca, ella no toca ahí y se le va por al lado. Increíble esto, señores. El hombre lastre debe estar en este momento sufriendo diciendo, mira que este Pepe mete cuentos y está diciendo cosas que no son. No, este aparato existe como tal. De manera que no solamente el hecho de que se dedique a limpiar la casa de manera automática, a mí no me sorprende tanto como que los primeros que salieron no tenían tanta sofisticación hasta estos ahora. Si yo me he quedado frío con la cantidad de gestiones esclavas que este aparato es capaz de enfrentar y que funciona con un nivel de inteligencia, artificial, pero lo es, desde el momento en que este aparato conoce la casa, conoce los muebles, no tropieza con nada. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es tan frecuente el asunto de lo que se llama sunken rooms, o sea, sunken es hundido. En mi casa pasa eso, que es que hay dos niveles. Yo esto solamente lo vi, por ejemplo, la única vez que yo recuerdo que vi esto en Cuba, un par de veces que lo vi, fue en ese edificio maravilloso que se llama Malecón 51, que se encuentra en Malecón, ese edificio que tiene unos balcones que parecen ataúdes, que era un edificio caro, que eso es un apartamento, creo, dos por planta, ahí había sunken living, o sea, sunken living room, o sea, sala hundida. Bueno, este aparato, creo que el primero sí se caía, este de ahora no. Este llega, si hay un desnivel en el suelo, que se puede caer, llega al borde, o sea, sale, si se sale de la casa y tú tienes piscina y ella sale por el patio tuyo y llega a la piscina, llega al borde de la piscina y no se cae en la piscina y no se cae tampoco en la sala tuya si tiene dos niveles. Esto, señores, es francamente increíble. El nivel de inteligencia de este aparato, que además, por otro lado, tú lo programas y él arranca solito. Si, digamos, tú te vas a trabajar como casi todo el mundo durante el día, tú lo programas para que él, tú lo programas para que limpie todos los días, recorra la casa entre 10 de la mañana y 12 del día. Pasa esto que te cuento, tiene un límite de horas de uso, tiene un límite de batería, pero pasa eso que te cuento. Cuando empieza a notar que la batería no tiene, ella interrumpe su función y va y se carga. Pero si por alguna razón tú le exigiste que limpiase más tiempo del que ella es capaz, en el punto en que se cargan las baterías, ella regresa a su punto, a su matriz, a su nodriza, carga la batería y cuando se recarga, como ella sabe que no ha terminado, ¿qué estará diciendo el hombre lastre que tienes al lado? Tú diciendo, eso no puede ser. Pues sí es. Cuando ella termine de recargarse, ella otra vez reinicia la limpieza y va al punto en el cual dejó la limpieza para terminar lo que tú le ordenaste. De la misma manera, si tú no quieres que ella entre en un cuarto, tú se lo ordenas. No entres en el dormitorio o en el cuarto de Manolito, o no entres aquí, no entres allá. Y todo es tan inteligente de manera que cuando tú... Y por otro lado, sí. Sí funciona, mantiene, si tú lo tienes constantemente usándolo, pues este aparato francamente te ayuda a sostener, a mantener un cierto nivel de limpieza, por lo menos de polvo y de cosas en el suelo. Si lo hacen, no echa agua, por el momento no, me imagino en otro momento lo hará y secará y todo eso, pero en este momento lo que hace es una especie de recogedora y sí funciona. Pero yo francamente, yo quería compartir este aparato contigo porque son de estas cosas de los países como Estados Unidos, país desarrollado, y sobre todo por el hecho de que este aparato, como te cuento, no está en venta desde... no salió ayer. Lleva un tiempo, pero lo que sí ha pasado es esto que te acabo de decir. Primero salió y había un nivel de escepticismo acerca de sus funciones, acerca de lo que podía hacer. Sin embargo, como te digo, mirando en estos días estadísticas, en los últimos meses se ha incrementado la venta de este aparato. O sea, esto se va a volver ahora, me imagino yo, a pesar de que es caro. Hay uno de 200 y tantos dólares, 400, y hay uno que es casi... cuesta $900, que es más sofisticado y además interesante, para que lo sepas, el precio, la esencia, todas tienen la misma casi capacidad de limpieza. O sea, la función esencial, que es limpiar, en todas es casi igual. Lo que lo va haciendo más caro el aparato son estas sofisticaciones de corte inteligente, en el cual, por ejemplo, hay una que para que no tropiece con lo que tú no quieres que tropiece, trae una cosa que se llama liner, que es una línea que es una, parece un cinturón, es de caucho, trae un rollito y tú se lo pones por debajo, o sea, estéticamente no afecta nada. Digamos que tú tengas una alfombra y tú no quieres que vaya la alfombra, tú le pones en el borde delantero a la alfombra, por debajo de la alfombra, tú le pones esa bandita de caucho que parece un cinto de eso de varón, se lo pones ahí, cuando ella llega ahí con el láser, ella lo detecta y dice, yo no puedo ir ahí, entonces ella recoge la ola y se va. De manera que yo quería compartir contigo este aparato que me parece que es francamente una maravilla de las cosas que pasan aquí en Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué no? También te quiero ayudar. Si tú quieres, yo no sé en Cuba cómo se resolverá con el asunto del Wi-Fi, con el celular, lo que sea. Me imagino que la función elemental, porque las primeras que salieron no tenían este grado de sofisticación, pero sí limpiaban solas la casa de manera automática. Tú la encierras en la habitación y se mueve para allá y para acá. Como mi función no solamente es, en primer lugar, es entretenerte, informarte, dejarte saber lo que pasa acá. Y por otro lado, en lo posible, también la función toda la vida de Radio Martí es ayudarte, no solamente en las cosas de política, de libertad, de ética, de lo que sea, sino también ayudarte a hacerte tu vida más fácil. Quizás tú le puedes decir a tu tía, a Jalía, tía, Pepe me dijo en la barbacoa, Pepe, que hay un aparato, tú sabes qué cosa es. Yo no sé si podrá entrar en Cuba o no, no sé, porque es eléctrico, pero en todo caso, quizás te interese tener ese aparato para que tú lo sepas. Y sobre todo, lo que me ha maravillado es contarte cómo este aparato funciona. Nada, señores, aquí está otra vez con Thomas Dolby, esta canción loquísima que se llama Me asusté yo mismo. Imagínate tú, la canción se llama así, I Scare Myself. Nada, señores, gracias como siempre por la atención. Y los hombres lastres, esos que siempre están negando que todo es posible, ¿qué estarán pensando ahora? Yo no sé. Pero esto es la pura verdad. Vamos a ver a Eva Viñoli. Vamos a salir de aquí con ahora me asusté yo mismo. Parece que se miró en el espejo, ¿no? Creo yo. Gracias y bye bye. I scare myself, Thomas Dolby.
Una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.